Darwin es presentado por Itaú. Él ya tiene su cuenta. Conocé todas las opciones en itaú.com.uy y elegí la tuya.
Arranque de semana para Darwin. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda?
¿Cómo va? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Ricardo?
¿Cómo anda, Darwin? ¿Cómo vivió esa elección que tanto le gusta?
¿El qué?
¿Cómo vivió esa elección? ¿A usted le gustan las PASO?
¿Consumió
ayer? Las PASO, me gusta en el sentido de bomba democrática, ¿verdad? De formas de destruir el cotidiano andar de la sociedad. En ese sentido, como me gusta una banda de rock punk, por ejemplo.
Claro,
sí, ¿entiende? Como el
shock autopropinado por una sociedad.
Esa democracia agrediéndose a sí misma, que es la última moda de la democracia, ¿verdad?
Con un exceso de democracia.
Correcto, exceso de democracia, recordemos que son internas, o sea que no sirven para nada, que no tienen nada vinculante más allá de las competencias entre ellos, ¿verdad? Para saber quién es el representante de cada partido, pero no se elige nada y...
se eligen opciones, Darwin.
Exacto, se eligen opciones pero como consecuencia, al ser obligatorias, terminan siendo una muestra perfecta, como si fuera una encuesta, la encuesta más grande del universo, ¿verdad? La encuesta más grande posible, que es hacer que todos vayan y digan lo que van a votar. Un censo, pero bastante más... representativo, digamos,
el censo. No, porque más no es representativo el censo.
La gente dice cualquier cosa. En esto
se pronuncia, está bien. Acá no, uno lo que termina diciendo lo dice.
Lo dice, claro.
Y lo quiere decir, o de alguna manera no tiene chance de decir una cosa y pensar otra.
Sí lo puede hacer, pero en este caso es vinculante, digamos. El censo no es vinculante.
No,
caso es vinculante porque la realidad se empieza a comportar como quedó explicitado en mega censo de verdad.
Lo que uno haga ahí, con el tono que lo haga, impacta sobre la realidad.
Exacto. O sea, no es real, pero define la realidad. Exacto. No es real,
pero produce realidad.
Pero produce realidad, señor. Es impresionante. Es prácticamente como... la existencia del universo, ¿verdad? Es de la nada a algo, a la materia.
Es un Big Bang cada 4 años.
Se materializa, exacto. Y entonces queda 2 o 3 meses suspendida esa realidad electoral para darle paso a la frenética realidad cotidiana que se ve alterada, sacudida por ese evento... virtual, ¿verdad? Que son las PASO. O sea, entonces se genera un desbarajuste, señor. Siempre.
No hay paso que no haya dado paso.
No falla, señor. Las PASO no fallan. Las PASO son la última sacudida del dios del caos. El dios del caos agarra el cubilete y sale de todo ahí adentro, ¿verdad? Salen repollitos de Bruselas, dados, pastillas para dormir, cualquier cosa sale de ahí adentro, ¿verdad? Ñomos, preservativos usados, jeringas, de todo, ¿verdad? Tequila y limones. Todo eso, ¿verdad? Es lo que sale de adentro del cubilete del dios del caos, que es el triunfador de todas las elecciones PASO de la historia. Siempre gana el dios del caos. Y el dios del caos otra vez ha sacudido a la Argentina, ¿verdad? Esta vez se puso peluca y salió a sacudir. La verdad que impresionante. Como siempre, impresionante. No falla la PASO.
No falla la PASO.
Ya habían empezado... en las votaciones, digamos en la mañana cuando empezaron a ir a votar los candidatos, ya era maravilloso, ¿verdad? Ya mostraba una, por ejemplo, una Patricia Bullrich, ¿verdad?
Sí.
Sí. Que fue a, no fue, digamos, fue a votar, pero sí. no le invocaba con la máquina, porque había la mitad en la ciudad de Buenos Aires, la mitad se votaba por máquina y la mitad se votaba con listas adentro del sobre.
Sí, las máquinas de la red.
Que ella fue la primera señal, ¿verdad? Se le revelaron las máquinas al androide. Y olvídese, parece que fue un desastre.
No lo apoyaron ni sus hermanos.
No, claro, no, fue un desastre lo de las máquinas, un desastre. O sea, el robot no pudo controlar sus propias máquinas y por lo tanto una vez que se lo desafió la tecnología, imagínese lo que hicieron los humanos, ¿verdad? Con su lista. Y no lo votó nadie, no lo votó.
Sí,
no,
es terrible la votación de la reta.
Es impresionante, apenas superando a Grabois. Grabois, que era el muleto, digamos, el candidato para que no se le vayan los votos por izquierda del peronismo, y más el voto en blanco, supera largamente a Larreta. Ajá. Un marciano que no logró empatizar, ¿verdad?, con la gente. Es una pena, porque era una experiencia hermosa. La primera inteligencia artificial que iba a quedar al frente de un país, yo qué sé, me parece que se pierden una oportunidad, pero bueno, eligieron a la Sarah Connor de Palermo Baalbek, ¿verdad? Que uh-huh. Patricia Bullrich. Pero bueno, resulta que el marciano hizo un desastre con la máquina y a Bullrich, justamente, no le andaba.
Sí.
Bueno, ¿la vieron?
Hay gente que se aprovechó un poco.
¿Eh? Sí, que le hizo a propósito.
Mira, esta vieja ya está borracha. De mañana, 9 de la mañana, ya está borracha.
Sí, bueno, eso ya la tenía. Eso iban a pensar igual.
Claro, claro,
ella, que no anda la máquina.
Pero hizo una gestualidad un poco.
Que ella se aprovechó.
Y bueno,
eso es lo que dicen ustedes.
Claro.
No, lo escuchaba ayer de noche en la televisión argentina. Y en el momento de la gestualidad era, mira la máquina del pelado.
Como 7 veces, señor.
Pero
usted sabe lo que dijo después, lo que votó.
No, eso no.
Ah, es espectacular. Le preguntaron qué fallaba y dice que ella quería votar al Macri negro, al Blackri. Sí. Vio que le dicen el Macri negro. Es insuperable. Los argentinos no fallan.
Es el Macri. Jorge Macri, sí.
Exacto, es como el Macri nacido en la provincia, en el conurbano. El Macri del conurbano, ¿verdad? Que lo repatrió y lo pone ahí para la ciudad. Era su última gran apuesta, era su primo, es primo de él, ahí en la ciudad, y peleaba contra Lustó, contra el radical. Sí. Contra el radical que le mandó saludos Bono, ¿se acuerda? Que ayer le dijo, sí, le recomendó Bono que hiciera un recuento de votos, que pidiera un recuento de votos, que pidiera abrir los sistemas de las máquinas de la reta. Pero bueno, entonces Bullrich dice que quería votar al Macri negro y le aparecía Lustó. Eso fue lo que contó. Que le hacía la de que lo perseguía Lustó, ¿entiendes? Por toda la pantalla de la computadora. Ella quería apretar el Macri negro, dame Blackri. Y le aparecía Lustó, se le metía Lustó adelante y no le dejaba votar a Blackri, ¿entiendes? Uh-huh. Es buenísimo porque supone además que Larreta apoyaba de manera subterránea a Lustó.
Bueno, eso sugería, claro, la anécdota de Burr.
Bueno, claro, pero además eso es lo que se pensaba de antes, uh-huh. a pesar de que nunca lo explicitó, ¿verdad? Y que se sacó fotos con Blackri y todo. Uh-huh. La última foto es Macri de atrás agarrando por los hombros a Patricia Bullrich, a Larreta, y adelante sacando la selfie el Macri negro. Uh-huh. Con el Macri blanco de atrás, el Macri árido de atrás, sosteniendo a los dos candidatos para que salieran con él en la foto. No, es buenísimo. Y después se preguntan por qué les fue tan mal. Dice, ¿por qué les habrá ido tan mal en las elecciones? Cuando es todo una suerte de superposiciones de cosas imposibles, señor. Es una maravilla. Y bueno, y Macri y Cristina, que los dos están en la actitud de ver. Mira, nosotros le dijimos que era así. Pero, Master, sos vos el que estás al frente de las dos fuerzas que se comieron.
¿Cómo no vas a saber cómo es?
Pero aparte, las dos fuerzas que se comieron.
Sí.
Y dice, no, vieron que, ¿vieron?
¿Por qué no nos escuchan?
Vieron que era 3/3, ¿eh? ¿Por qué no se escuchan? No, te escuchamos vos y estamos igual de los... ¿Qué pasó entonces? Es buenísimo eso. Los dos son comentaristas. Se hicieron comentaristas los dos. Entonces, Le dicen a todos, yo les dije, esta es una nueva era, dice Macri. Dice, sí, bueno, ¿y qué hiciste vos para que esta nueva era no estuviera adentro, digamos, del lado de adentro, en lugar de con un pie afuera? Y Cristina dice, yo le dije que era tres tercios. Sí, ¿por qué no somos un tercio un poquito más grande del que nos tocó ser? Digamos, esa es la situación en la que están y es lindísimo. Y por otro lado, bueno, la Reta es el gran perdedor, ¿verdad? Es el gran perdedor y ya lo empezaron a demostrar sus máquinas de la mañana, todo el mundo caliente con las máquinas. No es una buena idea cambiar el sistema de votación en la que te jugás tu carrera política, digamos, ¿no? ¿Sabe cuánto perdió en la ciudad de Buenos Aires la Reta? Que él es dos veces gobernador, o sea, es reelecto gobernador. Y en la interna de la ciudad de Buenos Aires perdió 80-20.
Es una paliza. Sí, sí,
sí. 80-20, pero se
siendo tiene que no hay
ir...
una crítica fuerte a su gestión.
No, se tiene que ir del planeta.
Claro, porque
se
no hay
tiene
algún
que volver a Critón. ¿Quién te digo volver a Critón, la Reta?
Porque podría haber algún error de gestión de esos graves que uno dice, mire, le está cobrado, pero ni siquiera, ¿no? No hay una crítica.
No, nada. Solo es que esa gente que vota, exacto, que vota a junto por el cambio ahí en la ciudad de Buenos Aires siempre y que es como un recinto inexpugnable, no lo quiere a él. Solo lo estaba votando a él porque era el que le ponían adelante. Uh-huh. Pero no quieren al gerente. Es increíble, señor. 80-20 perdió con la Sarah Connor de Palermo Malbec. Es impresionante.
No, es increíble.
Es impresionante. Bueno, entonces están ahora... yo soy hincha de Massa.
Sí, usted lo ha dicho.
Un poco sonríe en el búnker Massa.
Un poco.
Muy poquito. Pero un poco. Bueno, pero sonríe un poco más que la Reta.
No, que más que la Reta sonríen todos.
Exacto, y incluso yo le diría que un poco más que Bullrich.
Y puede ser.
Porque no tiene mucho para dónde disparar tampoco Bullrich. Tiene que salirle a pelear los votos al pastor pentecostal, señor.
Sí, claro.
¿Cómo es que se llamaba?
¿Cuál?
El pastor pente low cost liberal. Claro. Pente low cost liberal.
Ah, ok, austríaco. Porque tiene un estado low cost.
Exactamente, sí, pastor pente low cost liberal austríaco, ¿sí? Y bueno, y le dije que salía a pelear ellos, y bueno, salíle vos ahora. Porque me parece que ya está en el momento ese, en el momento que cruzó el Rubicón, ese en el momento en que todo lo engorda. todo, el momento Trump. El momento Trump que ya está, es cualquier reacción lo alimenta, señor, todo lo alimenta.
Eso un día nos lo dijo un endocrinólogo, creo que era bizarro el apellido. Hay un momento clic, eso en analogía con el cuerpo, que uno empieza a engordar y...
Todo te engorda, todo te dejas de comer 48 horas y engordás. Cualquier cosa lo engorda, señor. Le sacan un libro diciendo que la hermana es espiritista canina y Mavo toma, mirá cómo lo quiere mochar, lo quiere mochar porque ama a los perros. Más voto para Milei, señor. Sí. Todo es más voto para Milei.
Sí, bueno, estaba en un momento una frase de un analista, yo supongo fines de los 90 en Argentina o mediados, que dijo, todo lo que suceda favorece a Menem.
Bueno, exactamente, claro, exacto. Por eso, viene un ciclón extratropical y favorece a Milei, señor. Sí, todo favorece a Milei. Todo pierde,
lo que suceda.
Pierde los Pumas, gana Milei. Gana los Pumas, gana Milei. Todo es favorece a Milei. Vienen los ratones paranoicos, vuelven y llenan el Luna Park. Más para Milei. La Renga saca un comunicado de que no usen más su canción Milei de Hola a todos, yo soy el León.
Gana Milei.
Gana Milei. ¡Zurdos de mierda! ¡Gordo robadito! Más votos para Milei, señor. Es importante. Me parece que está en ese momento.
¿Y sí?
Creo que lo que demostró ayer es que ya y no sé cómo se combate contra eso, contra el antisistema, bueno, que todo lo engorda, señor.
Y creo que usted tiene la formulación más recomendable para ese momento. Es de su autoría. Ponete flojito.
¿Qué dije?
Ponete flojito.
Ah, flojito, quédate flojito. Sí, quédate flojito. Quédate flojito y rezá. Quédate flojito y hacete. Es como cuando te ataca el oso. Hacete el muerto y rezá para que él se aburra.
Para que no
rezá para que el oso se aburra. Si el oso no se aburre, ya está. Sos carne, sos pastel de carne. Ahora, capaz que tenés suerte y el oso se aburre. No es de aburrirse el oso, ¿eh? Pero bueno, capaz que tenés la suerte de que se aburre y se va en busca de otra cosa. Así que quédate ahí, hacete el muertito y esperá. Es una cosa, un momento lindísimo. Y le digo, tiene que salir a correrlo con el rifle arriba del hombro para irse a Bullrich. ¿Por qué le digo yo a la sala Connor de Palermo Malvé? Porque en lugar de venir de futuro, como vino Terminator a buscar a Sarah Connor, esta es otra película, Terminator 5, que es Sarah Connor, viene del pasado, que es el pasado montonero.
Sí, correcto.
Que se usaba el pelo como Rambo, además. Sí, igualita a Rambo, sí, era de joven. Lo más parecido a Rambo que he visto de joven. Ella y el Willy Gutiérrez son las dos cosas más parecidas a Rambo que he visto de joven. Y era montonera, era de la...
Sí, sí, juventud, de la juventud peronista.
Peronista,
con vínculo con un montonero y por lo tanto... Sí,
ella niega que haya sido disparar, el rifle, todo. Y después ella toma la máquina del tiempo, embotellada... Sí. En un vino picado por un oligarca que la deja del otro lado del espectro, ¿verdad? Y entonces ahora promete desde el futuro inmediato, el futuro de Blade Runner 2022, sí, más o menos, que cuando saltó ella, promete desenquistar al kirchnerismo del Estado y de alguna manera... hacer estallar, aniquilar la utopía regresiva hacia el pasado lejano, sí, sí, claro, de los 70.
La juventud, ¿verdad?, peronista, sí, claro, el kirchnerismo es la juventud peronista.
Bueno, no es ni joven ni peronista.
Pero es la juventud
peronista. Pero es la juventud peronista, porque en Argentina la realidad se comporta así, ya sabemos.
Acá
cómo
está
es
la gloriosa está juventud peronista.
La así realidad, cantan. Exacto, así cantan, claro. O sea, también no son ni jóvenes ni peronistas. No. Y ahí así es la realidad de la Argentina, tanto que resaltan a Cámpora. ¿Verdad? O sea, son estos, imagínense, o sea, se hacen llamar la Cámpora.
Cámpora, sí.
La Cámpora, que es el tipo que traicionó a Perón desde el poder y Perón lo sacó a patadas en el culo, ¿verdad? Porque no lo aguantaba más, porque se creyó que él era el presidente, cosa que había quedado muy claro que no lo era, ¿verdad? Que era Cámpora al presidente y Perón al poder.
Correcto.
Bueno, correcto. Sí.
No, entonces, es impresionante, Armin, porque la imagen es que el más coherente y lineal de los tres candidatos relevantes que quedan es claramente Milei, porque Sergio Massa es un cruzador de la grieta empedernido.
Para un lado y para el otro. Sí, exactamente. Arrancó en la UCD, después, bueno, se convirtió al peronismo casándose con la hija del Pato Galmarini, ¿verdad? Ahí se convirtió completamente al peronismo. Después se fue hacia del peronismo porque, o sea, el Partido Justicialista en realidad se fue porque tenía que salirse del kirchnerismo y a ver. Y bueno, dijo que iba a destruir al kirchnerismo desde afuera del kirchnerismo y después volvió al kirchnerismo, ya ni siquiera al Partido Peronista, al Partido Justicialista, sino al kirchnerismo.
Sí, sí, candidato del kirchnerismo.
Y era la tercera pata de esta mesa que se quedó sin las otras dos, ¿verdad? Entonces está sostenida y solo en la tercera pata. Y no iba a ser el ministro de Economía, ni Alberto ni Cristina quería que fuera el ministro de Economía, pero... finalmente lo tuvieron que llamar y tampoco iba a ser el candidato, ¿verdad? Cristina había puesto a otro candidato, a Guado de Pedro, pero al final también 24 horas después dijeron no, mejor Massa, o sea, es el que convence, a pesar de que nadie lo quiere, es el que todos terminan definiendo por defecto que tiene que ser él, y así se ha ido quedando con todo ese aparato y puso al que desterró en menos de 24 horas de la candidatura de la presidencia, lo puso de jefe de campaña. Así le fue. Armaron bien la cosa ahí. Y bueno, y entonces tenemos...
Y además tiene el detalle, usted no lo dijo, Aaron, porque usted habló de una tenue sonrisa o alguna sonrisita de Massa que no puede portar en su domicilio, ¿no? Donde hay una bronca fea.
Sí, claro, pero yo con Zamora.
Germo perdió.
Le hicieron todas las jugadas posibles, le cortó boleta, eso que no lo dejaron ir con Massa.
Sí, que además perdió con su propio, con el enemigo más pequeño, ¿verdad? Que es el enemigo de su barrio, de donde él se armó toda, se supone, toda la estructura para ser una especie de zar. Del tigre, ¿entiendes? Y por supuesto puso un muñeco que se le reveló. Sí. Puso un muñeco que se le reveló, lo que pasa siempre, lo que le está pasando a Evo en Bolivia, lo que le pasa a todos, ¿entiendes? Puso a uno ahí que se le reveló y entonces ahora es su mayor enemigo, es al que más quiere destruir y ese le ganó a su mujer. O sea, no puede ser peor. No sé si no está peor que la reta. No sé si gana peor que la reta, porque la reta por lo menos no tiene sentimiento.
Claro.
Así que
en parte llega a casa
está blindado.
Y su nueva pareja lo puede, ¿no? Por lo menos abrazar. La pareja está
fundida. Bueno, claro, su nueva pareja, sí, claro, que no es la viuda del amigo que se murió por un escape de gas que él cuenta así. Como livianamente, ¿verdad? Un escape de gas. Qué increíble. Mientras todos se miran alrededor. Este pelado está completamente loco.
Bueno, ahí tiene una que sonríe. La ex de Massa. La ex de la Reta, perdón.
La ex de la Reta. Debe estar pletórica. Debe estar buscándolo.
Porque ella además es del gobierno de la Reta, la pareja actual, ¿no?
Sí, claro, es una secretaria de no sé qué.
Bueno, ahí tiene una alegría grande.
Sí, y el otro era el Blackri, el Macri negro.
Estaba muy contento.
Estaba muy contento, sí, por eso, porque logró salir de las sombras, ¿no? Sí. ¿Verdad? Y se va a quedar con el único bastión que tienen asegurado, supuestamente, que es en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y Kicillof también, sí, en la provincia de Buenos Aires. Bien. Lo mismo que Blackri, pero en la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Aguantó ahí chiquitito, Kicillof. Y
sí,
bueno,
como siempre datos así, argentinos que te pegan en la frente, perdón, pero cuando yo veía picar a la mujer de Macri en el escenario, saltar, cantar, digo, mira.
De Blackri, sí.
Sí, de Blackri,
aclara, perdón. Aclara que es el clima, digamos.
Sí, es
el negativo de Macri.
Que fue Reina del Mar en su...
¿Reina del Mar fue?
Sí, fue Reina del Mar.
Oh, qué bien.
En el certamen de belleza. Todo tiene detalles en Argentina.
Todo, sí, claro, lógico. Todo tiene detalles inverosímiles.
Reina Nacional del Mar en su ciudad natal, es Mar Plata.
La realidad en Argentina se bifurca.
Reina Nacional del Mar.
Reina Nacional del Mar en su ciudad.
Recordemos que la realidad en Argentina se bifurca en dos líneas paralelas perfectamente inverosímiles, ¿verdad? Ninguna de las dos.
Claro, claro.
Tiene sentido. Entonces, por lo tanto, tiene sentido la dos, ¿verdad?
No puede haber más acá. Sí, hay más ahí.
Sí.
Promete... Sí, no, y lo que se viene.
Volviendo a Bullrich, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ella lo que promete es eso, es, digamos, aniquilar esa utopía regresiva hacia de los jóvenes de los 70, que ya no son ni jóvenes ni de los 70, ni son peronistas, no son nada, pero... dicen representar ese espíritu, digamos, ¿verdad? Y ella, que sí lo fue, viene de vieja y borracha con un rifle a tirar todo abajo, ¿entiendes?
Sí, viene a ucronizar el presente, Darwin.
Correcto, señor, correcto. Entonces, con su foto de Rambo, de joven, pegada, ¿verdad? Y bueno, y son estos utópicos retrógradas que tiñen de romanticismo francés las brigadas armadas de jóvenes de los 70, serán aniquilados por el bien del país. Eso es lo que promete Bullrich, porque yo estuve ahí, ¿entiendes? Porque yo sí fui de eso, entonces sé cómo aniquilarlo. Por eso le digo que ahí es donde pasa a ser Sarah Connor en algún punto, ¿entiendes? Pasa a ser alguien que estuvo involucrado en una situación que tiene que venir a un tiempo diferente a solucionarla, ¿verdad? Conociéndola de raíz, de cuando era Rambo. Ahí es donde se mezcla Schwarzenegger y Stallone, entonces está muy lindo también esa parte, ¿verdad? Vencerlos en el terreno utópico del pasado inexistente, básicamente. Eso es lo que promete.
No vi a Alberto votando, porque me dice Daniel, ¿no lo vio? Lo dejaban solo y él le decía...
No, lo vi. No, la cara de Alberto completamente rendido.
Él decía que era el presidente, él se avisaba.
Aficiado por esta situación que no aguanta. Y dice, podemos adelantar todo. ¿Cuándo me pude ir a tocar la guitarra con Lito Nelly? ¿Cuándo me van a dejar de tocar la guitarra? Quiero volver a mi casa a tocar la guitarra. No, está desesperado Alberto, pobre. Completamente arrasado por la ola argentina, ¿verdad? Que es imparable, los quiebra a todos, señor. Y bueno, otra cosa que había dicho, Patricia Bullrich, que ya le digo, yo capaz que no va a salir, no va a andar bien capaz el documental este que estoy pensando hacer, que la muestra volviendo a destruir el pasado utópico regresivo.
Tiene servido el nombre, Darwin,
¿Cómo es?
Es Ronocharas.
¿Cómo?
Ronocharas, que es Sarah Connor exactamente al revés.
Ronocharas, me encanta. Ronocharas me encanta, señor. Ronocharas. El Terminator de Palermo Malbec. Y bueno, la trama es un poco entreverada, pero vamos a repartir vino.
Y
dice cosas como Patricia Ull, dice cosas como si no es todo es nada, dijo, por ejemplo. que es como la secuela del Vamos por todo de Cristina, pero del otro lado, y planteado al revés. Si no es todo, es nada, ya nos avisa claramente que va a ser nada.
Y porque todo es muy difícil.
Nunca es todo. Nunca es todo. Jamás es todo, señor. Y la eliminación de lo que hay entre todo y nada, de todo, del espectro ese completo, hace que todo y nada sean exactamente lo mismo. Uh-huh. En términos prácticos y en términos filosóficos. Los dos. Pensado desde el punto de vista pragmático y pensado desde el punto de vista filosófico. Es nada. Así que Patricia Bullrich es nada. Como cualquiera se puede imaginar sin necesidad de tomar vino. Se lo entiende mucho mejor después del segundo vaso. No le voy a mentir, ¿verdad? Y bueno, y después está el fenómeno Milei, que le dedicó... que era golero, ¿verdad? Era
sí,
golero.
Chacarita, sí.
Fue cantante de una banda de cover de los Rolling Stones. Y le dedicó el triunfo a sus hijos de cuatro patas, señor.
Sí.
A los perros.
Sí, los nombró uno a uno.
Que están todos clonados, ¿sabía eso, no?
No tengo ni idea.
Son clones de uno que se le murió. Son clones de uno que se le murió.
Cada vez que lo cuenta me genera un escalofrío.
Lo mandó clonar a Estados Unidos, señor. Lo mandó clonar a Estados Unidos. Uno que se le murió, que era su mejor amigo, digamos. Era la persona más importante de su vida, después de la hermana. Y bueno, la hermana, de hecho, hace espiritismo canino.
Ajá.
Se comunica con los espíritus de los perros, o sea. Todo eso dice en el libro que sacaron hace poco, que un libro de uno de un periodista de la revista Noticia, que lo engordó, o sea, sí. Lejos de...
Hizo un libro en contra y lo engordó.
Por eso le digo que ya está en el momento irreversible.
Sí, sí,
señor,
sí.
Y es el... Y entonces cuenta eso que se mandó clonar a Conan, que era su perro original, digamos, y le dieron cuatro clones, señor, tira ahora. Sus hijos de cuatro patas. Y bueno, y después está el temita está lindo eso.
Sí.
Está lindo. Le gustan los perros. Creo que además están de moda eso de los mandatarios con perros.
Bueno, sí.
Bueno, actualmente la Argentina tiene...
Alberto.
Bueno, sí, claro, Alberto estaba con Dylan, todo, ¿no? Pero es mundial eso. Ajá. Todos aparecen acariciando...
El perro presidencial. Le va a robar el lugar a la primera dama en cualquier momento.
¿Se acuerda que los...
Bueno, el caso de Milei, literal.
Sí, claro, lógico. Los asesores de Alberto querían hacer una telellamada entre Dylan, el perro de Alberto, y el perro de Boric, que no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo. Se llamará... Taylor, se llama el perro de Boris, no sé cómo se llama, Swifty, se llama el perro de Boris. Pero en cualquier caso, querían hacer ese, porque está de moda, porque es una forma de llegarle a la gente.
Se llama Brownie y tiene Instagram 464.000 seguidores, Brownie Presidencial.
Bueno, lo que ahí tiene, Brownie. Está agarrado de Brownie, Boric. Se le fue, ya cayó la mano derecha de él.
Sí,
todo,
yo,
ya cayó, bueno. Y entonces se usa como para ablandar la imagen de los presidentes y para que comuniquen por otra vía. Así que no está tan mal lo de clonar a tu perro y que tu hermana sea espiritista canina.
No,
que sea una medium de canes muertos. Que es un quilombo, porque anda a ser... No solo tenés que doblar al lenguaje español en este caso, pero a cualquier lenguaje del perro, sino que además tenés que encontrar el espíritu del que vos querés.
Claro, va a haber un montón moviendo la cola ahí.
Señor, la cantidad de espíritu canino que te mueven la cola y
la poca gente que
y te ladran y te miran, la poquísima gente que hay que los puede traducir, señor. Cada vez que prende la señal un espiritista canino, es una locura, un aluvión de perros tratando de llamar la atención del espiritista, ¿no? Porque yo tengo que decir una cosa a mi dueño, la cantidad de perros que tienen para decirle cosas a su dueño, señor. Por favor, imagínese lo que es eso. Bueno, ella se comunica con el que tiene que ser y le traduce ahí, ¿cómo es que se llama? Le transmite todas las cosas que le dice, señor, al hermano. Uh-huh. Y bueno, y salió, dice, vieron que tiene toda esta cosa de que una relación como medio simbiótica con la hermana, que genera sospechas en las cabellas podridas, ¿verdad? Que también lo alimenta. Lo acusa de novio de la hermana. La casta lo quiere voltear, lo llevando, la casta no es la hermana. No. Entonces, dice que la única que se le conoce, la única novia que se le conoce es la cantante Daniela Mori. Que no la van a, ustedes no la van a identificar por su nombre, pero si yo le digo que era integrante del grupo Las Primas, van a entender que tiene el incesto rodeándole la manzana, mira, ¿verdad? O sea, el incesto, no hay manera de que escape del incesto, señor. Ya sea simbólico o pragmático, digamos, práctico, literado. Lo acusan de estar enamorado de la hermana y la única novia que se le conoce era integrante de Las Primas. Bueno, ¿eh?
Sí, está bien.
Le persigue el mito. El incesto le persigue el mito a Milei. Dije mito, ¿eh? No digo, porque capaz que... El incesto le persigue el mito a Milei. Eso es básicamente lo que tenemos. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más?
Bueno,
Vieron las transmisiones argentinas, son hermosas, en un caos.
Sí,
Caos, sí, es espectacular. Sí, hay 19 personas al mismo tiempo, cada tanto te enfocan a Daddy Brieva.
Pero bueno, cambiando, además.
No le dan los recuadritos al C5N, no le dan los recuadritos.
Estaba dividida en 12 la pantalla en un momento. Claro, los de abajo eran resultados, pero los otros.
Exacto, eran los panelistas. Había dos conductores y 4 o 5 panelistas, pero le dan los de recuadritos. Entonces tenía que mover la cámara y te hacía aparecer a otro como diciendo: este también está.
No, era increíble en el momento que con tantos recuadros vos escuchabas una voz y no estaba hablando ninguno de los 8 recuadros.
Exacto,
con gente.
Claro, 8 personas ahí más 5 abajo, digamos, fotitos de gente, o sea, tenías 13 caras para mirar y había ninguno movía la boca.
Y ahí no estaba hablando.
Exacto.
No, va cambiando de panel.
Coordinado, ¿no? con la... No, están todos.
No, mire que el C5N los cambiaron, yo estaba viendo unos temprano y el metro cambian conductor, cambian paneles, todo en América también, de hecho en América en un momento ya entró Intratables, con conducción tipo Intratables, ese camina y mira la cámara adelante. Ay, me enloquecí, porque en el YouTube te abre al costado todas las posibilidades de en vivo y yo no sabía qué cliquear. O sea, Emiliano en un momento me dice, cliquea el método Rebord, y estaba este loco Rebord con Pergolini diciendo disparates uno tras otro.
Con Pergolini más la Toña, Félix Fernández, una mesa increíble.
Era una cosa, la Argentina es una maravilla de transmisión también, ¿eh?
Sí,
uno no tiene tiempo para mirar ahí todo lo que quisiera.
Sí, yo miré más bien la televisión, o sea, porque si no miramos la televisión el día de las elecciones, ¿cuándo vamos a mirar la televisión? Sí, no.
Ah, pero en canales de televisión, nada más que la televisión.
Streamer.
Usted porque se hace, claro, se hace el streamer.
No, casi todos los
mirá, mirá, Lionel, se hace el joven. Mirá cómo se hace el joven. Pues le encanta, los jóvenes les encanta Milei, señor. El influencer antisistémico no falla. El free canarco liberal con actitud de Trosco, ¿verdad? Es una especie de marginal de esos que van a la tribuna de Tinelli, ¿no?
Tiene.
Es como el mago sin dientes,
correcto,
pero nerd.
Correcto.
Con estudios y capaz de elaborar más o menos discursos e ideas con una memoria patológica, ¿verdad? Una memoria de enfermo mental que no sabe dónde... ¿dónde meter cada uno de sus recuerdos? Y usted te cuenta historias de todo el tiempo de la historia de la economía y te empieza a tirar nombres y a nadie los conoce, ¿verdad? ¿No? Pues eso, la memoria está al borde del trastorno tipo Funes, ¿no?
Sí.
Y la inteligencia un poquitito por encima de la media, pero que está toda allá.
Sí, sí, el peaje está carísimo.
Está todo rayado, es un robotrash, ¿verdad? Es una especie de robot que sacaron de adentro del contenedor. Y tiene, ¿ustedes lo vieron cuando se tranca?
Sí.
Cuando se tranca es un espectáculo, ¿eh? Cuando se tranca es un espectáculo, empieza con una cosa como, ya juntó las palabras, digamos, que son dos de sus muletillas, ya se transformaron en una.
Tiene una doble muletilla.
Exacto, hicieron, ¿cómo se llama esto? Cuando la célula simbiosis, cuando se junta la célula, ¿eso?
Creo que no, pero...
Coito celular, hicieron, movimiento celular.
¿Sinapsis que hacen las neuronas?
No, yo le digo cuando se juntan, no cuando se hablan entre ellas. No me interesa lo que hablan mis neuronas. Pero eso es sinapsis, no, le digo cuando se juntan. Ahí la doce, no me acuerdo, señor, no importa.
Sí, simbiosis es
la forma de reproducción celular, ¿eh?
De simbiosis de dos organismos biológicos.
Simbiosis, ahí está, hicieron simbiosis, señor. Y entonces tiene una muletilla que es, o sea, tiene otra muletilla que es, digamos, y tiene otra que
digamos
es,
sea.
Digamos sea, digamos no, sea.
Se junta.
Es hermoso, señor. Ahí es cuando a mí me estallan los circuitos de dopamina. Cuando él dice, o sea, digamos sea, digamos sea, ¡ah! Este es el momento que yo espero, ¿eh?
Se revuelca en el sillón.
¡Ah! Ese es mi momento, señor. Ese es mi momento de placer absoluto. Mi momento de placer absoluto que, la verdad, en un momento llega a una instancia en la que lo tengo que apagar porque si no, termino claro, como el general del aire, claro. Termino como el general del aire del Zoom. Me dejo llevar,
No fue el general del aire.
El general del aire. General del aire. Se dejó llevar por las cosas que le aparecían. Y bueno, empezó con un anime que era una teta dibujada.
Y voló.
Es
el momento
de revisar la peligrosísima.
Ya venimos, Darwin.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Darwin cocina a todos con sus comentarios. Ahora va a cocinar de verdad porque se compró un horno en Mercado Libre. Volvió Electroweek. Hasta 40% off y 15% extra con tarjetas de crédito Scotiabank.
Y vamos, Darwin, continuamos con usted.
Bueno, amigos, ustedes están hablando del día que estuvo el presidente el viernes. ¿Están más o menos, enterados?
El titular.
Porque nosotros no llegué a todo eso. No nos va a dar para hablar de... Habló Marcé, a todo esto habló Marcé, ¿verdad?
Sí, sí.
No, tenemos una cantidad de cosas que...
No nos va a dar la semana.
Me parece que me voy a tomar vacaciones. Porque si igual no... ¿Es todo o nada esto?
¿Y si no es todo?
Nada. Y le quiero decir una cosa que me olvidé. ¿Saben cuál es el eslogan de Milei?
¿Cuál es, Darwin?
La única solución.
Está bien, fue lo que dijo.
Es una genialidad. La única solución es una genialidad. Recuerden cuál era el eslogan. Está muy cerca del eslogan que yo había pensado para mi esposa, ¿se acuerdan?
Uh-huh.
Que si no lo arregla ella, no lo arregla nadie.
Uh-huh.
Muy cerca. Es muy parecido, señor. Es una pena que mi esposa no haya sido candidata a presidente.
Bueno,
Porque parece que teníamos un triunfo por delante. Si no lo arregla ella, no lo arregla nadie. Es muy parecido a la única solución, que es el último eslogan que uno puede tener, señor. Después de eso no hay nada. No hay nada después de eso. Es quizás un ahora, es ahora o nunca. Uh-huh. Es el próximo, digamos, las próximas elecciones, en caso que no ganara, sería ahora o nunca. Y la siguiente ya... no sé qué están esperando o algo así, pero prácticamente uno se va cerrando la calle, la avenida de los eslóganes, porque es impresionante, ¿no? La única solución. La única solución es una genialidad. Es apocalíptico.
Sí, sí.
O sea, lejos de eso, plantear la única solución, es más o menos como eso de que si no es todo, es nada. Me estás dejando... a la deriva, ¿verdad? Si esta es la única solución, estamos en un problema que es insolucionable. Evidentemente, ¿verdad? Bueno, pero el presidente nuestro tuvo toda una cantidad de experiencias acumuladas durante el viernes, señor, que era el día de su cumpleaños.
Sí, sí.
Que hacen, me parece, yo para mí, ¿verdad? Es una opinión muy personal, yo para mí en lo personal. Yo para mí en lo personal, solidifican nuestra postura de modificar la Constitución, el tercer plebiscito que tenemos que hacer, ¿verdad? Que es el de la reforma jubilatoria, el de condonar todas las deudas que haya.
Sí, y sí, el de Cabildo y...
El que asume la presidencia, la pareja de la persona que asume la presidencia tiene que asumir quedarse ahí. Los 5 años para no desestabilizar. ¿Por qué? Le digo, le voy a, más o menos le cuento así, una cosa rapidita, ¿verdad? rapidito. Víspera de su cumpleaños, no, la noche del jueves, el presidente asistió a la inauguración del nuevo Resto Dalí, uh-huh, en Positos. ¿Está? Uh-huh. Al otro día, en la mañana de su cumpleaños, recibió en Suárez y Reyes a la modelo Fernanda Sosa, que será, uh-huh, una de las representantes uruguayas en el Bailando 2023.
Uh-huh.
Reunión bilateral, como con Biden, pero con Fernanda Sosa, digamos.
¿Qué necesidad?
En Suárez y Reyes, ¿eh?
¿Qué necesidad había?
Bueno. Y bueno, y después, en el medio, fue visitado por las cuquitas.
A la mierda, eso no sé qué es, ¿eh?
Las nenas del presidente, no se llaman así.
No.
Yo les digo sí, así porque estoy tratando de encontrar algún nombre, ¿verdad?
Las cuquitas no está mal. Sí.
Así que empieza en Dalí. Jueves de noche, como si fuera, digamos, esperando la víspera de su cumpleaños, se va a un pub, como si tuviera 16 años, o 17, y está cumpliendo 18, y va primera vez al pub a poder tomar alcohol legalmente, digamos. Después de Dalí, al otro día, se junta, tiene una reunión bilateral con una influencer, que va a estar en Bailando por un Sueño, y entre medio le cantan el feliz cumpleaños las cuquitas. ¿Cómo se llama la corriente artística? Surrealismo tardío. Entró en la etapa surrealista. Es surrealista. Empezó en Dalí y el surrealismo se lo llevó de las narices, ¿verdad? Empezó en Dalí y terminó en Buñuel.
Se le derritieron los relojes.
Pero lo mínimo. Por eso le digo que es tardío, ¿verdad? Es un surrealismo tardío. Se lo ve, además, bien vestido, pero desalineado, de cara. Uh-huh. No está del todo afeitado. Uh-huh. La foto esa con la influencer, tiene la mirada perdida. Uh-huh. Le digo. Está, solo yo me preocupo por estas cosas.
Mucha gente le prestó atención a esto. Y ella hizo una
ella
publicación,
dijo,
¿no?
Sí, ella hizo una publicación, esta influencer que va a estar en el Bailando por un Sueño, ¿verdad? Con la que se reunió. Tuvo una reunión.
Sí, es una visita.
Una reunión. Exactamente, se reunió como...
Fue recibida, Darwin.
Exacto, como si fuera el embajador de Uzbekistán, digamos, ¿no? El nuevo cónsul de Uzbekistán, pero bastante más repercusión, ¿verdad? Y fui la primera que le di el Happy Birthday.
Uh-huh.
¿Y por qué lo dice así?
Sí.
Yo no sé si estoy interpretando todo esto como se tiene que interpretar, porque como es parte de su camino por el surrealismo tardío, no sé si esto tiene una cosa onírica que yo no estoy captando, ¿entiendes? Si tiene una parte como artística, pero le di el Happy Birthday. ¿Qué es le di el Happy? ¿Por qué utiliza el verbo dar para contarlo? No sé, no logro identificarse en doble sentido.
No, creo que
el que no identifico es el sentido educado, digamos, el sentido presentable.
Creo que le salió así.
No logro descubrir el sentido no lascivo de esta frase, señor. La primera que le dio el Happy Birthday. Y dice que le preguntaron, ante la pregunta de cómo había conseguido que le recibiera el presidente, respondió: le escribí, es el presidente de mi país, y me dijo encantado. Habla de una manera muy extraña esta muchacha, está como todo dislocado, ¿vieron? No sé, como yo ya la agarro transcrita por algún periodista, no consigo entender ninguna de sus frases. ¿Hablan así ahora los jóvenes?
No tengo ni idea.
Le escribí, es el presidente de mi país, y me dijo encantado. Le escribí, es el presidente de mi país, le avisó, usted es el presidente de mi país, le dijo... dijo encantado de ser el presidente de tu país, le dijo. Eso le dijo, encantado de ser el presidente de tu país. O le escribió cualquier otra cosa que no es el presidente de mi país y le dijo encantado de otra cosa, señor. No entiendo nada, es como si se comunicara por mensaje de 70 caracteres inconexos entre sí. Le escribí, punto, es el presidente de mi país y me dijo encantado. No entiendo nada, señor. No entiendo nada. Póngale subtítulos a Buñuel, porque no lo entiendo, amigo. No, discúlpenme, que no alcance estos niveles de abstracción que se requieren para, poder incorporar algunos de los conceptos del surrealismo, ¿verdad? Me tengo que dejar llevar y yo, evidentemente, no lo consigo. La modelo había asegurado previamente que el mandatario le iba a dar una bandera oriental en virtud de la competencia televisiva que afrontará en el programa de Marcelo Tinelli. Bueno. Y bueno, al final le dio un vale por un pabellón en el clon, ¿verdad? Prácticamente lo mismo. A los efectos, al salir de la reunión, Sosa publicó una foto con el comentario: un gran honor visitar al presidente de mi país en este día tan mágico. ¿Qué tiene de tan mágico este día?
Para ella, capaz fue mágico, sí, estar claro. Con el presidente, me imagino, ¿no?
No, me parece que dice que como que es tan mágico porque es el cumpleaños.
El cumpleaños unos 50, capaz que le asigna algo.
¿Qué le asigna?
Yo no sé, le voy a preguntar a la Fer.
Medio siglo de ser humano. Yo
que ahí voy a preguntar a la Fer.
¿Qué le asigna? Una tarjeta del MIDE le asigna. ¿Qué le asigna?
Le asignó un lío ahí.
Es un día que tienen todas las personas a lo largo del año. No me van a creer, es casi ineludible. Sí. Es lo menos mágico que uno se pueda imaginar.
O sea, mucho más cerca de la rutina que
bueno,
de
pero hay gente.
Claro, es mucho más mágico encontrarte con Daniel K. en el ONU, con Ariel Junior, ¿verdad? En Barraca Europa, o en Carlos Gutiérrez. Me encontré con Ariel Junior, ¡buah, qué día mágico! Muchísimo más, ni hablar con el Mago Ledo, ¿verdad? Que tiene magia por donde lo mire. Y me imagino que... ¿Cómo describí un día en el que se cruza con el conejo de Alicia, por ejemplo,
esta muchacha? Pues, pero hay gente que los cumpleaños, ¿vio? El cumpleaños de 50 de un presidente. ¿Sabe lo que
un
se
día
está?
Tan mágico.
Y capaz que para...
Bueno, y en el medio fueron...
y después le metió un Happy Birthday, Mr. President.
Happy Birthday, Mr. President, señor.
Le recomiendo mirar el documental de Marilyn.
De Marilyn, claro.
Es una noche compleja, esa donde Jacqueline se va a otro lado porque los celos eran grandes. Entre los dos no se sabía si estaba con el presidente o con Bobby, Marilyn Monroe. Un caos esa noche, donde ella le canta el Happy Verde, que termina además.
Es una, que el Happy Verde, Mr. President, sí, es sí. Una lascivia que sí. A mí no, me no, saca la vieja católica adentro. Mi vieja, mi niña vieja católica monja interior, sale a pedir que por favor callen ese chavo.
No.
Es lo que le digo, ¿qué? Es lo que pide mi vieja católica.
Está bien, sí. No.
¡Defiendan la familia! ¡Apáguenle el micrófono, por favor! Chango se puede decir igual, no sé por qué lo censura.
Bueno, porque quedó fuerte.
No se puede decir más,
Chango. Porque su niña vieja católica es así.
Sí, es así.
Se impresiona de
eso. Está pidiendo que le apaguen el micrófono. Me encanta, es horrible, me da una vergüenza espantosa, señor. Bueno, ese Happy Birthday, Mr. President. Y después en el medio fue visitado por las cuquitas, señor. Que son como las nenas de Sandro, responden al presidente.
¿Qué es esto?
Son divinas, señor. Son como las nenas de Quinzonil.
Son la misma, ¿verdad?
¿Te acuerdas las que lloraban ahí cuando se murió Quinzonil y todo?
Sí.
El padre de Quinzonil.
Sí.
Las nenas de Quinzonil son las que heredó de su padre, de Quinzonil. Claro. Las postas eran la nena de Sandro y la nena de Quinzonil. Y estas son pero del presidente. Y le fueron a cantar todo ahí. Y dice que... Escucha, Colla, porque es muy lindo, mira.
Feliz cumpleaños para él y para mí.
Ahí está. Buñuel. Ahí está. Ahí termina así la película de Buñuel. Surrealismo, que empieza en Dalí. Bueno. Ahí está, muy bien. Que tienen una... Tiene una característica en común, que es que todas luchan por un pelo mejor, Se las ve a todas con dificultades capilares, ¿verdad? De diferente tipo. Está el color, digamos, pelirrojo remolacha, está sobre representado en la escuadra de las cuquitas.
O sea, no tiene una presencia poblacional, digamos.
No, claro, además de que tienen algunas faltas poblacionales, digamos que no le ha dado bien el censo, no llegan a 3,5 millones capilares. No solo eso, sino que además a otras lo tienen muy dañado y algunas tratan de atárselo de manera que no funciona. E insisto en la sobre representatividad del color remolacha,
sí, sí.
Que es un color que no existe, ¿verdad? En la gama de los colores de pelo naturado. Y bueno, tiene esa clara inclinación, ¿verdad? De luchar por un pelo mejor y fracasar.
Las cuquitas, entonces. Las cuquitas. Dieron nota, pero a cara de perro a todo el mundo ahí, las entrevistas.
Bueno, por eso le estoy diciendo, señor, le estoy diciendo que tuvo un día.
Qué disparate.
Un día que, la verdad.
Y un cartelito como se hacen en las casas. Pero en las casas te lo hacen la gurisa, los carteles esos.
¿Qué cosa?
Claro, hasta la adolescencia. Después
la
adolescencia.
La gurisa, ¿eh? La gurisa del presidente.
Pero tiene 60 años esta señora que se pusiera a hacer el cartelito de feliz cumple.
Bueno, por eso capaz que le dijo en este día tan mágico, ¿verdad?
mágico.
Le digo.
Están comiendo refuerzo.
Llamó al surrealismo comiendo con una medialuna rellena en la mano, señor, por la mitad. Con todas las cuquitas que andan de feliz cumpleaños, tiene ahí todos unos vasos dado vuelta, que no sé por qué están dado vuelta, no sé si van a hacer una ronda de espiritismo canino o qué mierda van a hacer ahí, ¿verdad? Y una especie de frasco de café en el medio, una cosa extrañísima, el café instantáneo o algo así en el medio, y él tiene agarrado un refuerzo, y bueno, y se embarca en esa escena, ¿no?
Es una maravilla dar un recomendable para cualquiera.
Sí, claro.
Qué videito en la noche que
quiero. Es Buñuel, señor, es Buñuel el 2023. Es así ahora. Por eso le digo que es surrealismo tardío. Es como un surrealismo de ahora. ¿Entiendes? ¿Cómo sería el surrealismo ahora? Bueno, allí irías a inaugurar un restopap siendo presidente, que se llama Dalí. Y después recibís a las cuquitas y posteriormente una influencer que va a ir bailando por un sueño que le dice Happy Birthday, Mr. President.
Bien, perfecto.
Espectacular, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que sí. Pero ¿quién es ella? Bueno, es una influencer. Dice,
es una influencer. Es una influencer que no conocemos, pero...
No,
claro. Yo no conozco los influencers. Ese es el problema que tenemos acá, señor. No tenemos idea. No nos dejamos. Porque son nuestros enemigos, señor. Entonces no los podemos reconocer, ¿entiendes? Son los que vienen a buscar la comida de nuestros hijos.
Vienen por la nuestra.
Exacto, nos quieren sacar la milanesa que tenemos pinchada para nuestros hijos hipotéticos, señores. No lo vamos a permitir, hijos de puta, vamos a resistir acá, como Humberto de Vargas, sólidos, un roble, Humberto. Leí el otro día un titular que decía, me siento recuperado. Impresionante, Humberto, ya se recuperó. Yo no logro recuperarme así de rápido de tres vasos de whisky. Tres vasos de whisky demora un año y medio. Humberto se tomó dos botellas, quedó grabado pegándole panzazo a un comisario, todo. Lo echaron de todos lados y ya está recuperado. Es un monstruo. Humberto, no los hacen más así. No los hacen más así, amigos. Como Herode Ruiz también, que no los hacen más así. No los hacen más. Herode Ruiz que le pegó una cachetada a un guacho, señor. Pero fue ahí, ya al final. Y tampoco fue tan cachetazo, señor. Respetá a la policía, carajo. Al grito de respetá a la policía, carajo. Que era casi un ruego. Sí, pero usted vio todo el video.
Sí, hay un intercambio.
No es abuso de poder. No es abuso de poder.
No, es abuso
de imposibilidad.
No.
Es abuso de impotencia en todo caso, ¿entiendes? No sé cómo es el antónimo.
El abuso de impoder.
Exacto, abuso de impotencia. No, para mí es de imposibilidad, abuso de imposibilidad, señor. Porque no podían con él, señor.
Pero,
no podían con él, estaba solo con un celular, y los atendía verbalmente. Después mostraba el video de otro amigo que tenía otro celular y decía, pero callate, payaso, pero qué decís payasada, decía el milico.
A veces se ve en el video de él, original, del agredido, digamos, que le dice... Cuando le discute que le tiró el auto arriba y él le dice no, que se le paró delante del auto. Es él que está filmando y que le discute.
Ah, no, hay otro.
Hay un segundo y hay un tercero.
Exacto, sí. Exactamente. Es lo que le dice, pero... Decís mucha payasada, decís vos, le dice. No, callate, no iba a payasada, iba a pavar. Está diciendo, pero sos un ridículo.
Te haces el boludo.
Claro, te haces el boludo. Y no ves que mirá lo que sos, gordo, no sé qué. Le dice, ¿a quién le dice eso? A vos, te digo. Y toda esa situación en la que la policía estaba haciendo arrasada, ¿verdad? Por dos muchachos con un con dos celulares, con un celular cada uno. Y evidentemente tenían menos argumentos, estaba en inferioridad de condiciones la policía, ¿verdad? Menos argumentos, menos herramientas discursivas, menos herramientas tecnológicas y menos herramientas físicas que el detenido, ¿no?
O sea, le costó reducir.
5 gordos para agarrar a un solo guacho que estaba con un celular encima. O sea, tenía una mano ocupada el guacho y no lograba maniatarlo, señor. Cuando Herodes le dice respetá a la policía y le tira el cachetazo, es casi un ruego, digamos, ¿no? O sea, ya no hay chance de que la policía sea respetada. ¿Qué pasa? Si no hubiera cámaras, capaz que esto generaba algún tipo de respeto en solo ese individuo, la policía, oh, mirá, me pasé y se me complicó. Pero con las cámaras de por medio, con todo grabado, para mí se gana mucho más el respeto del piloto Maldonauta, que estará recogiendo en su propio celular la aprobación popular,
¿verdad? Se ha convertido en influencer.
Exacto, exactamente. Mucho más, recibió mucho más aprobación popular que Fernanda Sosa, señor, que tiene el pabellón comprada en el clon, el pabe clon, para ir a bailando por un sueño, ¿no? A representarnos. Y es mucho más potente esa aprobación, esa arenga popular que estará recibiendo en el celular que cualquier cachetazo lesionador de Herodes Ruiz, ¿verdad? Un personajón con un nombre, un Herodes, ¿no?
Que volvió hace muy poquito.
Bueno, personaje. Sí, claro, que lo había sacado. Y bueno, y andaba medio de vivo ahí, parece que le bombeaban el motor en frente a la comisaría. Te digo.
Hay que estar al pedo.
Claro, sí. Por eso le digo que es un abuso de imposibilidad. Porque lo que está haciendo la policía ahí es demostrar que no puede. No puede, no puede, no puede ganarse el respeto de la juventud, ¿entiendes? No puede, porque hay celulares. No puede, señor, no consigue ganar
el respeto.
Entonces lo que hace Herodes es tratar de dar vuelta a un partido que va 5-0 abajo, ¿entiendes? Y da, y arma lío ahí en la mitad de la cancha. ¡Eh, banca!
Respeta.
Quizás hace ahí con el cachirrojo.
Sí, sí.
¿Entiendes? Con el coloradito.
Con barco, sí.
Con barco.
No vamos a dar Darwin.
Y el guacho fue bateando la pelota para arriba.
Deportivo 11:30, lo esperamos
con el
ahí.
Culo lo patea, con el...
No toquen nada.